Buenas noches, Pedro Miguel. Amigos, ya está Pedro Miguel con nosotros. Ahora sí, Pedro Miguel, ¿cómo estás?
Querida Ixtla, ¿cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta porque fue una concentración maravillosa ahí el domingo. ¿Cómo la viste?
Impresionante, ¿no?
Sí. Que estaba llenísimo, llenísimo, totalmente lleno el Paseo de la Reforma.
Sí, mira, yo creo que fue muy importante. Estoy tuiteando que ya estamos al aire.
Sí, gracias. Ya lo habíamos anunciado, pero gracias porque ya todo el mundo quiere
Ahí
escucharte,
estamos, ahí estamos.
así que
Pues mira, a ver, creo que hay muchas cosas que comentar de la marcha.
ajá.
La primera es que es la primera movilización importante
Ajá.
que realiza el movimiento López Obradorista en su etapa de Partido Morena en un buen, en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, es cierto.
En mucho tiempo es realmente la primera gran concentración y me parece que esta demostración de fuerza, esta demostración de músculo social, popular, organizativo, tuvo un propósito realmente atinado, que fue exhibir ante el régimen el enorme respaldo popular de que goza la causa magisterial. Y tuvo como propósito disuadir al régimen de que continúe con la represión. Es decir, cuando López Obrador la anuncia el 11 de junio, hacía horas que habían capturado
A los dirigentes, al
a
secretario.
Rubén Núñez Jiménez y a los otros dirigentes. Yo creo que él vio venir la represión y dijo, no, pues hay que pararla con una gran movilización, ¿no? Que le diga al régimen el tamaño del repudio al que se está enfrentando. En los días subsecuentes se cruzó la atrocidad de Nochixtlán. Y se cruzó algo más, que fue un despertar generalizado de solidaridad con el magisterio. Valga decir, la derrota de la gran campaña de difamación emprendida desde las cúpulas empresariales, en primer lugar, los medios electrónicos afines al gobierno y el propio gobierno, ¿no? En contra de la gente de la sección 22 de las expresiones honestas y democráticas del Magisterio Nacional, ¿no? Hay que decir que hubo secciones del CENTE que estuvieron ahí, ¿no?
Sí, estuvieron ahí, pasaron unos audios ayer de unas maestras con las que platiqué y unos maestros también, me impresionaron, yo estaba feliz de verlos ahí.
Entonces, mira, desde ese punto de vista creo que fue un gran éxito. Y creo que el termómetro para medir ese éxito es, por ejemplo, la furibunda reacción de la marcha, que se deja ver, ¿cómo? Pues se deja ver en los medios que hablaron de que había 6.000, 17.000 personas, ¿no?
Sí, como siempre.
Es una barbaridad, ¿no? Que se buscó a toda costa minimizar la marcha.
Sí, qué bárbaro.
Y se ha buscado también a toda costa distorsionar el sentido de esta marcha. Vamos a ver, ha salido una caterva de opinioneros, de comentócratas, a decir que López Obrador se está montando, Morena en general, se está montando en la causa social y popular del magisterio en una actitud oportunista, para cachar votos del magisterio, para hacerse publicidad, etcétera, ¿no? Bueno, esto cae por su propio peso, esto cae por su propio peso, por absurdo, ¿no? Porque si ese fuera el caso, esta magna marcha se habría realizado 3 semanas antes, en la inminencia de las elecciones.
Claro.
Y no después de ellas.
Claro, ¿no? Exacto.
Pero
exacto.
Para empezar, ¿no?
Ajá.
Es decir, motivos había.
Ajá.
Para la solidaridad con el magisterio. No eran tan consistentes y tan fuertes como para pensar en una gran demostración pública, pero ya lo sabía, ¿no? Y bueno, si hubiese habido un propósito electorero en esto, pues se organiza la marcha antes de las elecciones, pero por amor de Dios.
Claro, ¿no? Exactamente.
Ese es el primer punto. El segundo punto es que si hubiese un propósito electorero, me parece que ningún maestro habría entendido la importancia de esta marcha, y yo creo que sí fue plenamente entendida por la dirigencia de la CENTE. Aquí, fíjate cómo coinciden los medios del régimen, que ya sabemos todos cuáles son: los periódicos, las estaciones de radio, los que tienen su programita ahí para calumniar y para desprestigiar y decir mentiras, con un sector radical que viene de la izquierda, que tiene morenofobia.
Sí.
Y es legítimo que tengan morenofobia. Se puede ser antipartido, se puede ser anarquista, se puede ser comunista del siglo XIX o del siglo XX. Se puede abominar a López Obrador porque es reformista, burgués, menchevique, liquidacionista, todo lo que quiera.
Ajá.
¿Sí? Pero a mí me parece que es ya muy grave que este sector esté coincidiendo con las plumas del régimen cuando se ponen a decir que hubo un pleito entre la CENTE y Morena, lo cual es absolutamente falso. Cuando dicen que la CENTE mandó por un tubo a la marcha o que la batió, etcétera, no. A ver, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la CENTE es un organismo independiente de cualquier partido, así lo dicen sus estatutos. No podía marchar en una acción convocada por Morena, porque no habría sido fiel a sus estatutos. Pero así como la CENTE advirtió que no iba a marchar en la manifestación de Morena, también estableció con esa misma claridad que dejaba en libertad a sus integrantes para que fueran a la movilización que quisieran. Esto es muy importante,
Sí.
Y es muy importante porque sin eso no se explica el tamaño de la marcha. Quiero decir, hubo muchos miles de maestros de la CENTE en la marcha de Morena que entendieron perfectamente el sentido de esta movilización.
Sí, ahí estuvieron de la CENTE y también de la del sindicato, ahora sí que CENTE con ese,
y también estuvieron. Ajá, ¿no? Con femenino, masculino, ese, ¿no? Entonces, creo que esto es una consideración que debe tenerse en cuenta, ¿no? Porque ahí se quiso inventar un pleito que no lo hubo, ¿no? Es cierto que el día 26, los 26 de cada mes se hacen movilizaciones en exigencia de la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sí.
Sin embargo, hay un dato, es decir, no sé, cuando se decidió realizar la marcha no se tenía la información de dónde iba a ser. La movilización que iban a hacer los padres de los 43, y no se tuvo sino hasta pocos días antes, ¿no?
Sí, sí.
Y es cierto que hubo dos marchas, y es cierto también que hubo un encontronazo, digamos una colisión de masas, digo, colisión pacífica, pues, es decir, simplemente se estorbaron unos a otros, porque la marcha de los padres de los 43, a la que asistió la CENTE, ahí sí, porque la causa por Ayotzinapa es ajena a cualquier partido, por lo tanto no tiene ninguna limitación estatutaria la CENTE para participar allí. Se atoró con el mitin de Morena en la glorieta de Colón. Ellos iban del antimonumento a la PGR y en la glorieta de Colón había una masa humana compacta, se ha reprochado que esa masa humana compacta no se haya hecho a un lado para dejar pasar a la marcha por los 43. Yo quiero esclarecer aquí una razón muy concreta de por qué esto no podía ser. Y es que, mira tú, teníamos tras una columna humana de 2 kilómetros de largo o más.
Sí, sí, tremenda, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, esto, había una masa compacta.
Sí, tremenda.
En torno al templete.
Sí.
Bueno, no se podía interrumpir el acto.
No.
No se podía, porque habría que interrumpir, ¿no? Era el discurso de López Obrador, además,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Para usar el equipo de sonido para decirle a la gente, oigan, vamos a reorganizarnos, etcétera. Suponiendo que eso se pudiera, estaba muy difícil, ¿no?
Ajá.
Pero el problema es que cuando tú interrumpes bruscamente un acto de esa naturaleza y cuando tienes detrás cientos de miles de personas que están escuchando, mas no están viendo lo que pasa, puedes crear un estado de pánico. Puedes crear una desorganización total, puedes crear un ambiente de hostilidad.
También, sí.
Es decir, esas cosas hay que manejarlas con sumo cuidado.
Claro.
¿No? Es una logística muy complicada.
Sí, porque no es uno el que va a pasar, sino va a pasar todo un contingente.
Miles,
sí,
¿no? Miles, tenía ahí que haber una coreografía de masas muy complicada de realizar. Entonces, algunos lo han tomado como un agravio a los papás, como una falta de respeto a su dolor, a su rabia, a su indignación, a su necesidad de acudir a la PGR movilizados. Y otros de mala fe han manipulado esto que ocurrió para decir que Morena aplastó
sí.
al movimiento por Ayotzinapa, a la propia gente, etcétera, ¿no?
Sí, he visto unas cosillas por ahí.
Yo creo que hay que despejar esas cosas, porque eso no es cierto.
Pues no, claro que no.
Es una gran falsedad, y porque además no abona, porque... Pues eso es simplemente sembrar diferencias inexistentes, ¿no?
Claro.
Yo lo que estoy viendo es una gran confluencia que no es de ahorita, que viene de muchos meses atrás.
Ajá.
Entre causas, entre gestas, entre movimientos y la expresión partidista que es Morena. Creo que avanza el entendimiento de que necesitamos una relación complementaria. Que la transformación del país pasa necesariamente por esa relación complementaria, que no estamos en trincheras distintas y que nuestras propuestas no son incompatibles.
Exacto.
Es decir, ciertamente no estamos proponiendo lo que algunos nos reprochan que no propongamos, que es el establecimiento de la dictadura del proletariado, pues no lo estamos proponiendo, pero lo que estamos proponiendo no se contrapone con los que quieren la dictadura del proletariado, simplemente, bueno, si después de recuperar las instituciones, ellos quieren pelear por eso, bueno, pues están en su derecho de pelear por eso. Pero yo quiero ver cómo le van a hacer si no hay ni siquiera instituciones y las instituciones están secuestradas.
Exacto, exacto. Sí.
Entonces, bueno, fíjate, hay entonces ahí toda una reacción que también nos habla de que yo creo que nos habla de una pérdida de influencia y de poder de sectores radicales que están muy enojados porque la gran masa pues se les ha ido con Morena.
Sí, sí, están furiosos, sí.
Yo creo que hay furia tanto del gobierno como de estos sectores.
Sí.
Me temo, ¿eh? Entonces, pues, creo que esclarecidas esos puntos, tenemos que felicitarnos de la realización de esa marcha.
Sí.
Y la marcha desde luego no marca el inicio de una solidaridad, la solidaridad se ha estado dando.
Claro, claro.
Hace semanas que Morena DF ha estado, está haciendo aquí un acopio permanente y ha estado llevando cosas al campamento de la Ciudadela. Yo quiero hacer aprovechando el espacio de Radio AMLO, quiero hacer una invitación de nueva gente a quienes nos escuchen, de que vayan a la Ciudadela, de que hablen con los maestros, de que se enteren de sus luchas, de que se enteren de sus razones,
sí,
de que vean la la cantidad de argumentos lúcidos,
sí,
que tiene esta gente con sensibilidad social. Es decir, nadie está tratando de bloquear el tránsito para joder al al resto de la ciudadanía, nadie está tratando de echar la hueva y de no trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Esto no es cierto.
No, claro que no.
Entonces hay que estar allí, me parece. Uh-huh. Hay que ver en primera persona las cosas y bueno, están necesitando en primer lugar cobijas. Mucha gente me ha preguntado qué se hace para enviar ayuda a Nochixtlán, que se sigue necesitando materiales de curación, medicinas, etcétera.
Uh-huh.
Yo espero tener pronto información, no la tengo así todavía. Se hizo un acopio, creo que en la escuela de enfermería, uh-huh, se hizo un acopio circunstancial y ya se envió.
Uh-huh.
Espero que tengamos pronto una instancia para hacer esos envíos.
Ay, gracias.
Por lo pronto se puede depositar a una cuenta de la CENTE. Te voy a repetir como la semana pasada, porque
sí, por favor,
es importante. Es una cuenta de Bancomer a nombre de Leticia Guerrero García.
Uh-huh.
Número de cuenta 1120812382. Bien. Fuera de esto, Ixtla querida, pues sí, creo que hay que ir también al análisis político, ¿no?
Uh-huh, me parece muy bien.
Y bueno, la represión continúa.
Uh-huh.
La represión continúa. Tenemos un nuevo asesinato en la en Oaxaca, en la región.
Uh-huh.
¿No? El asesinato de un muchacho que era cantante, que era conductor de radio.
Ajá.
Y todo apunta a que fue asesinado por la policía.
Pues sí, porque ¿quién?
Es una barbarie, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa inadmisible, intolerable, ¿no?
Claro, sí,
un muerto oaxaqueño más, pues esto no se puede permitir, ¿no?
No, claro.
Continúa la represión. Hay un hecho, y es que los dirigentes magisteriales siguen presos.
Ajá.
En un penal de alta seguridad, lo cual es una barbaridad, es decir, donde debería estar medio gabinete, carajo, ¿no?
Ajá.
Los tienen allí. Tenemos además, pues, el asesinato de Salvador Olmos García, que trabajaba en una radio comunitaria. Fíjate, en esa radio comunitaria, que es Tuño Savi, yo me estuve enterando de la situación de Nochixtlán el mismo 19, ¿no?
Sí, esas radios apoyaron mucho.
¿Perdón?
Esas radios apoyaron mucho, Radio Plantón, una radio de una normal, esas son radios comunitarias que apoyaron mucho en la información.
Bueno, esta que es de la Voz de la Lluvia, si mal no recuerdo,
es de la normal.
En la normal de Guajuapan.
Sí, es de la normal.
Uh-huh.
¿No?
Es esta precisamente.
Sí.
Bueno. Continúa la represión.
Ajá.
Porque el régimen no se ha dado cuenta del problema en el que está metido. Está metido en una crisis muy grave y siguen sin acusar recibo, y Osorio Chong sigue haciéndose el tonto en el diálogo con la gente. Peña Nieto anda, no sé, peinándose con miel de maple en Canadá, yo no sé qué chingados está haciendo. No, en Colombia.
Sí,
favor,
fue a Colombia, ¿no? Fue a ser testigo.
La paz, ¿no?
Ajá.
Es una vergüenza total.
Sí.
Nuño, creo que Nuño es el único que pasó la clandestinidad porque no se ha sabido de él.
No, no quiere, ¿no?, ni hablar, no quiere ni hablar,
es
está calladito.
Es un secretario de Educación Pública clandestino.
Ajá.
Creo que el único enfoque que ellos tienen para hacer frente a esta circunstancia es el enfoque de la sucesión, fíjate tú qué triste. O sea, esos sí son electoreros, esos sí son demagógicos. Lo único que están viviendo es qué candidato se chinga cuál otro a raíz de la situación en Nochixtlán.
Sí, eso es lo único que están viendo, sí.
Que si Chong se chinga Nuño, que si Nuño se chinga Chong, que si Mario Fabio renunció. Es decir, no son capaces de ver al país, ellos están viendo sus carreras.
Sí.
Y como no son capaces de ver al país, no pueden percibir la tormenta perfecta que se está formando sobre sus cabezas. Porque porque el régimen se está quedando sin instrumentos de gobierno. Cuando el régimen recurre a la represión y la represión no disuade, el régimen está en un serio peligro.
Pero ellos no se dan cuenta de nada. Ellos, como tú dices, siguen en su mundito.
Pues sí. Por eso me parece que es muy importante la exhortación que les hace López Obrador el domingo, diciéndoles, escuchen, es decir, ustedes tienen que entregar el mando de 30 años, ¿no?
Sí, perfecto. Ese todo el discurso estuvo excelente, pero ese pedazo, yo también me di cuenta, dije, tiene qué bueno que lo está diciendo, porque es cierto, tienen que entregar el país en paz, porque está en una efervescencia que está a punto de explotar.
Pues es que yo creo que estamos en el estallido de la cólera social, ¿no? Es decir, todos los días hay manifestaciones en muchas ciudades, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que aquí tenemos que caer en la cuenta de que el gobierno se ha quedado, por así decirlo, sin panel de instrumentos, sin tablero de instrumentos. No saben a qué velocidad van, no saben cuánta gasolina les queda, no saben la temperatura del motor, no saben una chingada.
No saben nada.
Y eso se hizo patente en las elecciones del pasado 5, ¿no? Porque cada estado les mandaba información que no tenía nada que ver con la realidad.
Sí.
¿De veras? Ahora, bueno, si ellos pierden una elección porque no tienen tablero de instrumentos, pues qué bueno, lero, lero. Pero si ellos empiezan a disparar, a ordenar a los cuerpos de seguridad del Estado que disparen sobre civiles, entonces estamos en un grave problema.
Sí.
Y es lo que estamos viendo, ¿no?
Sí.
Y esto ocurre porque no tienen el camotrónico, ¿no? El instrumento para medir el agua a los camotes, el camotógrafo, como se diga, o tienen el tacto con la realidad.
Aquí te iba a hacer una pregunta, Pedro Miguel. Si en un momento dado sale un estallido social, pero ya fuertísimo, ya una, pues ahora es una guerrita civil, ¿no se podría ir ni a elecciones? ¿Se quedaría el país completamente ingobernable, pero tampoco habría elecciones? ¿Sí o no?
Bueno, a ver, mira, no sé, yo no veo el escenario de la guerra civil.
Ok.
Creo que la guerra civil está instalada, es una guerra civil de baja intensidad. Desde el sexenio pasado, es una guerra del gobierno contra la gente.
Eso es claro.
La hemos visto en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez fue el gobierno asesinando a la gente.
Sí.
¿No? La hemos visto en Michoacán.
Tremendo, sí.
Bueno, y la hemos visto en Guerrero.
También, sí, tremendo.
Y ahora la vemos en Oaxaca. Yo no creo que pueda haber una guerra con un bando popular armado, porque porque creo que esta es una perspectiva descartada. Es decir, esto no hay espacio, ni territorio, ni margen ideológico, ni moral para que esto ocurra en el país. Es decir, lo que veo es una insurrección un curso que sí puede pasar de las manifestaciones pacíficas a la desobediencia civil. Eso sí creo que puede ocurrir. En todo caso, el tren se descarrila de aquí a 2018 si el gobierno no cambia de rumbo. Esto es lo que les dice López Obrador. Muchos han malinterpretado las cosas y han dicho, un gobierno de transición es un gobierno con participación de todas las fuerzas. Por ejemplo, Fernández Noroña estaba interpretando así las cosas. Esto no es así, esto no es cierto. lo que López Obrador está diciendo es prepare a un equipo suyo, ¿no? Es decir, López Obrador no está pidiendo secretarios de Morena,
no,
ni de otros partidos, no, lo que le está diciendo a Peña Nieto es prepare a su gente para una transición ordenada y pacífica, lo cual, fíjate tú, un gobierno de transición quiere decir, sobre todo, un gobierno que se dedique a administrar y que deje de persistir en la implantación de medidas neoliberales extremas, tremendamente agresivas para con el país, y se limite a la administración pública. Así es como yo veo el gobierno de transición.
O sea, un gobierno de transición sería cuando ya el presidente no está.
No, con todo y el presidente.
Con todo y el presidente.
La expresión que usa López Obrador, para ser precisos, es un gabinete de transición.
Ah, okay.
Otro equipo. Bueno, pues porque con Aurelio Nuño no llegamos ni a la esquina.
No.
Con Videgaray, con Osorio Chong.
No.
Esos no vamos a ningún lado.
O sea que prácticamente les está diciendo a Andrés Manuel, a la reinita de la primavera, que cambie ya su gabinete, que haga que renuncien estos o que los corra.
Porque simplemente nombre un gabinete que mantenga una mínima estabilidad de aquí a 2018, eso es.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una confusión y qué bueno que la aclaras, porque cuando hemos escuchado o visto que dicen un gobierno de transición, es porque o hacen que renuncie el presidente o porque...
Un gabinete de transición. Ya no le llamemos gobierno de transición.
Okay.
Un gabinete.
Ah, ok, ¿no? Ok. Ajá, perfecto.
Para usar esa expresión.
Sí, mejor.
Mira, aquí el problema es que López Obrador está enviando un mensaje de buena fe. Es decir, él está diciendo, miren, el país está agarrando fuego. Está como el cuarto de Tula, en el son cubano. Entonces, para que este fuego no cunda, limítense a administrar y a llevar la fiesta en paz durante el tiempo que le queda a este sexenio.
Sí, esos 3 años.
Y entregan el mando. Ahora, cuando él dice entregan el mando, está partiendo también de un hecho, o de una consideración que comparte la mayor parte del país, y es que el PRI no se va a poder reelegir. Por eso es una entrega del mando. Está en chino que el PRI se reelija. Tienes que inventar a un candidato independiente, a ver qué hacen. O
poner al verde ecologista, como yo
el verde ecologista por vía del PRD o del PAN. No sé, el régimen va a tener que hacer algo distinto, a mi modo de ver, que pretender que el PRI se mantenga o que un individuo del PRI se mantenga en la presidencia. Bueno, pero te decía, López Obrador está emitiendo este mensaje con buena fe, es decir, asumiendo que el régimen también comparte el objetivo de mantener la estabilidad, pero tú hace un momento decías algo muy importante.
A ver.
¿Quiere el régimen mantener la estabilidad?
Exacto. Mira qué bien me conoces, ya me leíste el pensamiento. A eso
no,
también
no
iba.
Lo dijiste. Es que tal vez no quiere. Es que tal vez lo que quiere justamente es evitar que haya elecciones, que las pierden.
Exacto. Por ahí va mi pregunta que te iba a hacer, exacto.
Es que puede ser, yo no lo sé, honestamente no lo sé, pero sí me parece posible que en las entrañas del Peñato esté formulando el cálculo de decir, tenemos que cancelar las elecciones, porque si las hacemos, las perdemos. Para como vamos, las vamos a perder. Creo que se están haciendo ese cálculo. Bueno, pueden estar haciendo ese cálculo, no lo sé. Entonces, fíjate tú, aquí también el señalamiento de López Obrador va en el sentido de cortarles el paso a un escenario de desestabilización promovido desde el gobierno. Porque lo que es un hecho es que Aurelio Nuño es un desestabilizador.
Sí, definitivo.
Es un sedicioso.
Sí, exacto.
O sea, es un tipo que está buscando la sedición y que está buscando el desmadre y que está buscando el fuego y que está buscando la confrontación.
Sí.
¿no?
Sí. Sí, desde un principio dio muestras de ello. Desde un principio entró luego a eso.
Videgaray es un sedicioso.
También, sí.
Es un hombre que ha estado desde que tomó posesión de la Secretaría de Hacienda, creando conflictos sociales.
Sí.
Y políticos.
Sí.
Económicos.
Sí.
Osorio Chong, que parecía el conciliador y el negociador, ahora se evidencia como un sedicioso.
Sí, de hijo grueso, tremendo.
Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la circunstancia en la que estamos. Yo decía por ahí que, bueno, ya sabemos que son ciegos y que son sordos. Uh-huh. Ojalá fueran también mudos.
Ojalá.
Lo son, ¿no? Pero hoy, desde Casa de la Chingada, Peña Nieto dice que no va a aceptar, que no va a caer en las provocaciones de la gente. Pero si las provocaciones son de su gobierno, es decir, ¿qué más provocaciones que 10 cadáveres?
Exactamente.
¿No?
Ajá.
Entonces, bueno, pues así creo que está el panorama. Y en este escenario, pues me parece que los ciudadanos libres, conscientes, de buena voluntad, deben empeñarse primero, antes que nada, en comprometerse con acciones que le cierren el paso a la represión.
Fíjate, ahorita que estás tocando todo eso, aparte de lo que dijo de que no iba a caer en provocaciones, él dijo que la ley no se iba a modificar, la ley de la reforma educativa no se iba a modificar porque no iba a hacer caso a las manifestaciones, y muchas personas han dicho, ¿y cómo? Porque ninguna ley se va, ninguna reforma se va a quitar. Creo que se está duplicando el audio.
A ver, sí. ¿Le bajo el volumen?
Sí, un poquito, por favor, porque se está duplicando.
A ver.
Ahí está, sí, ya. Dime. Sí, ahí está. Y entonces están las personas diciendo, con los que leyeron eso, porque hasta salió en Telesur, porque en Canadá dijo eso, de sí, que no iba ninguna reforma a irse para atrás. Y todo el mundo dice, ¿y la ley 3 de 3? ¿Cómo si modificó varios? Tres párrafos.
Claro, cuando le conviene modifica.
Ajá. ¿No? Entonces eso a la gente le está calando más, ¿eh?
Esa es una observación muy aguda, ¿no? Es decir, la ley no es intocable para nada. Es decir, pero si este hombre, desde el 1 de diciembre de 2012, ha estado manoseando la ley de la manera más burda, ¿no? Ha estado trastocando la Constitución de una manera pavorosa, ¿no? Esto así es, ¿no? Entonces, pues no, desde luego que ellos van a tener que echar marcha atrás en la reforma educativa.
Sí, no hay de otra.
El problema también, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
¿Verdad? Que si echan para atrás la reforma educativa, van a tener que empezar a echar para atrás todo.
Sí.
Todo, sí. Ellos mismos.
Sí.
Eso creo que les da mucho miedo, ¿eh? Eso me parece que les provoca terror, ¿no?
Sí, sí.
El hecho de que sus reformas se vayan cayendo como fichitas de dominó, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ya la de salud ya ni siquiera pasó, porque ya está todo el sector salud insurreccionado.
Sí, no, estaban marchando por de todos lados, en Oaxaca, en todos lados, ellos ya están listos,
¿no? Entonces, bueno, pues a ver, este es el escenario. Entonces te decía, creo que un deber de las personas, los mexicanos y las mexicanas, de buena fe, preocupadas por su país, comprometidas con la honestidad, con la paz, con la democracia, pues debieran participar en las movilizaciones orientadas, uno, a parar la represión.
Así es importantísimo, esto es lo principal.
Porque cada muerto que hay no solo es una pérdida muy lamentable, no solo es un dolor tremendo para familias, para huérfanos, viudas, padres que se quedan sin hijos, no, toda esta atrocidad, sino que también es un leño en la hoguera.
Exacto.
De la rabia. Exacto. Es decir, no están logrando disuadir la insurgencia social matando gente.
Exacto.
¿No? Ya llegó un punto en el que ya no dan miedo esas cosas.
Está tremendo.
Están perdiendo el miedo y eso para el régimen es muy peligroso.
Sí.
Y para el país también.
Y para, es lo que te iba a decir, para todos.
Para todos, ¿no?
Sí.
Entonces, parar la represión. Punto número uno. Dos, hacer justicia.
Sí.
Estamos arrastrando las 43 desapariciones de Ayotzinapa, más los 6 asesinatos perpetrados en Iguala el 26 de septiembre de 2014, uh-huh. estamos arrastrando Tlatlaya, estamos arrastrando Apatzingán, estamos arrastrando Tanguato, estamos teniendo que ver a luchadores sociales honestos en la cárcel. Mireles cumplió 2 años en el bote. Uh-huh. ¿Qué es esto, no?
Exactamente.
Tenemos que multiplicar las exigencias de que haya justicia, sí. que haya esclarecimiento,
sí.
que se ponga fin a la impunidad.
Sí.
En segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos que exigir que el régimen deponga su inflexibilidad autoritaria, ya francamente dictatorial,
uh-huh.
Y se siente seriamente a negociar el desmantelamiento de todas las inmundicias que le ha hecho a la Constitución y a las leyes.
¿Sí?
Empezando por la reforma educativa y luego a ver qué sale. Pero este gran afán del Peñato por convertir al país en un corral de ganado por medio de las reformas estructurales ya fracasó. La reforma energética es un fracaso total.
Sí.
Ya hay petroleros en paro en las plataformas.
Fíjate.
Están siendo despedidos.
Sí, no, pues es un desastre. Este es un desastre. Desastre.
El empresarial está furioso.
Sí.
Con su propia criatura.
Sí.
Su criatura, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, creo que así están las cosas. Y creo que la decisión de si vamos a la reconstrucción de México o hacia el abismo está en buena medida en la decisión de la sociedad de si participa o no participa.
Exacto, es un momento crucial y ahora sí no se puede dejar de participar, yo creo, digo, cada quien toma su decisión, pero yo creo que es un momento tan crucial que si no se participa, pues vamos a ir todos al despeñadero, como siempre ha dicho Andrés Manuel, pero ahora sí en serio y muy feo. Sí, tienes toda la razón, Pedro Miguel. Pues mira, qué bueno que nos has venido a platicar, porque había muchas detalles que luego no se pueden tocar o no se tocan o no sabemos tocarlos puntualmente, y nos has dado mucha luz, sobre todo en todas estas cosas que has tocado, porque son muy importantes.
No, yo te agradezco mucho a ti y gracias a quienes nos están escuchando.
Sí, muchos amigos que ya tienen preguntas. Nada más déjame leerte un comentario que nos dijo Morenita por acá.
Ajá.
Dice: creo que los que denostan la manifestación del día domingo se les olvidó que uno de los principios de Morena es el partido movilización y a la defensa del magisterio. Partido Movimiento, en congruencia con eso, el llamado a la movilización y a la defensa del magisterio. Sí, pues eso que queda claro, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que Morena es un partido movimiento.
Es un partido en movimiento y su objetivo es justamente ser el punto articulador, la bisagra, entre los movimientos sociales y las instituciones. Darle contenido social a las instituciones, el sentido que han perdido.
Exacto.
¿No? Es decir, ¿para qué queremos curules? ¿Para qué queremos delegaciones? ¿Para qué queremos presidencias municipales? Pues para ponerles al servicio de la sociedad.
Claro.
Han estado al servicio de la mafia, de los capitales, de los compadres, de Grupo IGA, ¿no? Queremos ponerlo al servicio de la gente, al servicio de los gobernados, y pues esta es la idea, ¿no? Creo sí. que es un comentario muy atinado.
Sí, Tatri te está escuchando, Margarita, saludos, también acá JZ también manda saludos, buenas noches, estamos escuchando, ¿quién más? Rafita, mándale saludos a Rafita, también te está escuchando.
Va un abrazo para Rafita.
Ellos están allá en Morena del exterior, están hasta el norte, así que hasta el norte.
No, pues muchos abrazos para ellos. Por acá tenemos a Beatriz Gaby, a Griselda Ramos, a Arturo Macías, a Araceli Rodríguez Morán, a Josefina Pérez Arroyo, a Laura Araiza, en Facebook.
Saludos a todos ellos.
Pues abrazos y espero que nos escuchemos y nos oigamos el martes entrante, querida Ixtla. Un agradecimiento y un gran abrazo para ti.
Nos agradecemos con nosotros de que estés con nosotros.
Buena semana, querida Ixtla.
Muchas gracias también igualmente para ti, Pedro Miguel. Que descanses. Muy buenas noches.